Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de hablar con Pepe Alalu, la figura más emblemática de la Jerusalén secular. Originario de Perú, hizo aliyá en la época de la Guerra de los Seis Días y no ha dejado desde entonces de luchar por Jerusalén en el ámbito del partido Meretz, con el cual llegó a ser elegido como concejal de la ciudad, un cargo que ocupó durante 18 años hasta que dimitió en 2015. Pepe Alalu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, este año es un año de elecciones para la alcaldía de Jerusalén, en concreto el próximo 30 de octubre. ¿Usted se presentará?
Mira, yo creo que debo de presentarme. Entre el deber y de hacerlo, todavía hay un poco de distancia, pero yo creo que es necesario de que una persona como yo esté dentro de las elecciones.
Muy bien. ¿Bajo qué bandera? ¿De forma independiente? ¿Con el partido Meretz?
Mira, yo te voy a decir, yo ya casi 25 años que estoy tratando de buscar una persona que pudiera reemplazar a Tevin Kolek en la alcaldía de Jerusalén. Es decir, una persona de izquierda, una persona con valores, una persona de que crea que Jerusalén no es otra ciudad más, sino que es la capital, no porque Trump va a poner la embajada, sino porque es la capital del Estado de Israel. Y lamentablemente no ha podido encontrar. Ajá. Justamente este último año traté más de buscar a la persona y pedir a los partidos políticos de que traten de presentar una persona de izquierda. No es posible que en Jerusalén, ya en los últimos 25 años, los únicos candidatos que han podido existir son candidatos de derecha, completamente, gente del Likud, como Ulmer o como Barkat, o gente religiosa, como Porush u otro que se fue elegido.
Sí.
No he podido encontrar. Entonces no me queda otra alternativa, o presentarme o no presentarme, y de que no haya otra vez ningún representante de la izquierda clara, la izquierda que quiere no unificar, sino quiere separar las dos partes de Jerusalén, porque no es posible de vivir como la situación de que está hoy en día, de que una parte de Jerusalén, la parte maraví, la parte de los judíos, esté imponiendo al 40% de la población, que son árabes palestinos, la vida de que ellos necesitan.
Sí, entonces, ¿cuáles serían las diferencias que usted implantaría en el respecto de Jerusalén Este? ¿Cómo sería la relación con esta parte de Jerusalén?
Mira, yo pienso de que al final van a haber dos Jerusalén, que es la Jerusalén palestina y la Jerusalén israelí, pero eso va a ser cuando se encuentre la solución al problema nacional. Por lo que nosotros estamos viendo hoy en día, el problema nacional no se va a solucionar de acá a 10 años. Entonces no podemos estar siguiendo esperando y decir, bueno, de acá a 10 años la situación va a estar bien. Y sí, yo creo que tenemos que comenzarla. Y se puede comenzar paso a paso. No es necesario que en este momento existan dos Jerusalén, pero sí nosotros, la Jerusalén, puede reconocer a la alcaldía árabe de que estaba en el 67, que todavía existe. La gente no sabe eso, pero la alcaldía árabe desde el 67 tiene sus representantes en la parte oriental, y casualmente Abbas ha renovado la consejería y ha puesto nuevos miembros dentro de esa alcaldía. Yo no puedo pensar de que por qué no podemos darle a la alcaldía el Mizrahair, que es darle responsabilidades paso a paso. En primer lugar, de que hayan elecciones en cada ciudad, cada barrio árabe, que hayan elecciones y que hayan representantes elegidos, no como hoy en día, en que en todos los mineros y todas las los barrios hay hombres puestos por la alcaldía.
Sí.
Después, el Orient House, no pueden tener, porque Orient House, que era la casa donde se ponían los debates de los problemas palestinos, problemas civiles, no estoy hablando de problemas militares, problemas civiles que ellos puedan discutir, darles después responsabilidades en caso de la construcción. No puede ser de que para construir un cuarto más en una casa en Izaguía tengan que venir a la municipalidad, que no entiende nada de lo que está sucediendo en Izaguía, y pedir permiso, y no lo van a pedir, no lo van a pedir por 10 años. Uh-huh. Ellos pueden ver y ser responsables de la construcción. Poco a poco también darle responsabilidad de la cultura, darle responsabilidad de la educación, darle la responsabilidad de la parte urbana, de los parques. Es decir, poco a poco, todas las responsabilidades civiles, yo uh-huh. creo que la municipalidad les puede estar dando, y comenzar a crear dos municipalidades que trabajen en conjunto.
Entonces está la parte árabe de Jerusalén Este. En la parte oeste sabemos que hay una gran diferencia entre el mundo secular y el mundo religioso, que es muy importante. ¿Cuál sería su mensaje hacia esos dos mundos? ¿Cuál sería la forma de que coexistan bien?
Ya, mira, yo te entiendo. Mira, yo creo que el problema con los religiosos acá en Jerusalén no es bien entendible. En primer lugar, yo no creo que la diferencia sea tan grande. Mira, yo te lo estoy diciendo como un tipo que ha luchado más de 20 años contra ellos, al que ellos no nos impongan sus leyes y nos pongan su modo de vida dentro de nosotros, ¿no? Para uh-huh. que estén abiertas acá las calles en los sábados y los restaurantes y los cinemas. Pero, en otra parte, hay que entender que hay un problema en la comunidad religiosa de que no trabaja. No trabajan, los hombres ahí generalmente no trabajan, uh-huh. entonces no es son parte de la parte capital de la ciudad, y una ciudad no puede seguir viviendo así. Tenemos, vamos a decir, la parte árabe también un 30% que están desocupados y no pueden pagar impuestos, y en la parte de los judíos tenemos los religiosos que no pagan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La comunidad de Jerusalén vive en base a un 30-40% de la población de manera económica. Sí. Lo que tenemos que hacer es tratar de involucrar a los religiosos judíos y a los religiosos dentro del trabajo. Y eso se puede hacer, lo sucede en Estados Unidos, sucede en Bélgica y en España. Uh-huh. Los religiosos judíos van al trabajo y producen y pagan impuestos como cualquier otro. Y no uh-huh. tratar de ver solamente el problema de estar luchando en contra de ellos, sino tratar de ver cómo juntos se puede levantar esa ciudad, porque la ciudad se está viendo completamente, se está destruyendo. No es la Jerusalén que nosotros pensábamos.
Sí, ahora que Nir Barkat, el actual alcalde, ha anunciado que no se volverá a presentar, ¿cree usted en sus posibilidades y con qué otro partido estaría dispuesto a aliarse?
Mira, a ver, apenadamente yo soy un miembro de Mérez, he estudiado de Mérez desde la fundación de Mérez, 16 años ya de que estoy, y he encontrado que hay diferencias enormes, no en Mérez, sino en Mérez de Jerusalén. Uh-huh. La gente de Mérez de Jerusalén, me siento completamente separado de ellos, que es el partido mío, y no encuentro otro partido que yo pueda presentar. Así que la cuestión es, o me presento dentro de una lista independiente en favor de la ciudadanos, o vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer. Uh-huh. Yo no creo de que elecciones son para ganar o para perder. Yo creo que las elecciones es un proceso donde cada movimiento que tenga algo que aportar, y por supuesto que Mérez tiene más que aportar que perder, tiene que presentarte y decir su línea, el camino. Uh-huh. El camino no es ganar las elecciones, el camino es mostrar que el camino que nosotros estamos llevando y lo que nosotros queremos de Jerusalén, que no sea Jerusalén otra ciudad como Dimona, ¿no? Uh-huh. Y no sea otra ciudad como cualquier otra, sino que sea una ciudad especial.
¿Usted se imagina ser alcalde en un momento en que Trump instala definitivamente la embajada de Estados Unidos en esta ciudad? ¿Se imagina ese momento?
Mira, otra vez, esos son los errores, y yo creo que los errores vienen también de cada año nosotros, la municipalidad de Jerusalén pedía a la embajada africana de que venga. No va a cambiar nada. Uh-huh. Lo que va a cambiar es que el problema nos vamos a alejar mucho más de los palestinos y en vez de tratar de acercarlos. Pero esto de que la embajada no tiene ningún sentido, no sé qué aporte puede traer. Uh-huh. Y es que ellos me dirían de que podrían traer acá una fábrica, de que iban a aportar 1,000 trabajadores a Jerusalén. Entonces eso sí, pues sería algo simpático y algo apropiado. Uh-huh. Esta embajada solamente va a dar problemas.
Uh-huh. Y para terminar, una pregunta un poco personal sobre Jerusalén también, para ver, para entender también la empatía que crea entre sus seguidores. ¿Usted por qué quiere tanto Jerusalén?
Mira, eso es algo difícil de... Yo creo que Jerusalén es una ciudad que tiene una mística. Yo creo que tiene energía, ¿ya? Yo creo en el síndrome de Jerusalén. Yo creo, no hay el síndrome de Jerusalén hasta que te vuelvas loco, ¿no? Pero sí el síndrome de Jerusalén que te atrae y no te puedes despejar de la ciudad. Es una ciudad hermosísima. Mira, tú estás hablando de España, del barrio de España. En cualquier parte de España tienes 10 millones de turistas, 8 millones de turistas. Jerusalén debería tener el doble. Y no viene, porque no vienen a Jerusalén, porque la situación de Jerusalén es la crisis que hay entre las personas, no la ciudad misma. La ciudad misma te invita, te pide que venga, pero la gente no viene. Es decir, la contradicción que hay en Jerusalén es lo que es Jerusalén, lo que debería de ser y lo que estamos sintiendo.
De acuerdo. Pues ya veremos cómo evolucionan los pasos hacia las elecciones en octubre y seguiremos hablando con usted. Pepe Alalu, muchísimas gracias.
Encantado.
Hasta
gracias a todos.
Hasta la próxima.